Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro. Porque te conocemos. Estas vacaciones, pásalas con Biobío. La radio, cobertura total. Contamos lo que pasa a cada momento. En Biobío, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador de las 3 de la madrugada. Un incendio destruyó un jardín infantil y una sala cuna en pleno centro de Osorno. No se descarta la intervención de terceros. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Pedro Abarzúa.
Un incendio que dejó la pérdida total de la infraestructura ubicada en pleno centro de la ciudad de Osorno, aledaño al conocido Liceo Carmela Carvajal de Prato, un jardín infantil y sala cuna bastante conocido. El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Javier Ruperto, se explicó detalles de la labor en el lugar, confirmando que el origen del siniestro es materia de investigación, sobre todo porque no se descarta la intervención de terceras personas.
Fuimos alertados por el personal de que hemos fuego involucrado gran parte del establecimiento. Las causas son materias de investigación y no se descarta la posible intervención de terceros.
Se espera ahora que el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos clarifique el origen del incendio. En tanto, testigos aseguran haber sentido una explosión previa al inicio del fuego y lo que podría haber derivado en el daño a ventanales de infraestructuras colindantes. Finalmente, se dispuso que la BOCAR realice los análisis de este incendio que dejó la pérdida total de un jardín infantil y sala cuna en la ciudad de Osorno. Bio Bio, la radio.
Y otro incendio del cual estuvimos atentos durante las últimas horas fue lo que ocurrió en los sectores de Concón y Limache, llamado ACE, y que ocasionó el despliegue de distintos recursos públicos de la región de Valparaíso. Los municipios de la región y las delegaciones presidenciales brindaron apoyo a los brigadistas y bomberos mientras combatían las llamas. De esto nos cuenta Bianca Casicha desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El balance preliminar del incendio complejo llamado ACE dejó 4 alertas SAE que fueron emitidas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y al menos 240 hectáreas de vegetación quedaron afectadas, producto de la simultaneidad de emergencias que durante la jornada alcanzaron un total de 11 incendios forestales activos. SENAPRED declaró alerta amarilla para la región de Valparaíso, mientras se estableció alerta roja para las comunas de Limache y Concón. Durante la noche, brigadas nocturnas de la CONAF continuaron con las labores de combate para evitar la propagación del fuego hacia sectores poblados. En esta línea, las delegaciones presidenciales entregaron una actualización del trabajo desarrollado durante la noche. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, y el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, señalaron que se mantuvo un amplio operativo en terreno.
Ahora, durante las horas iniciales de la mañana, ya se han incorporado.
Este día tenemos mejores condiciones, esperamos el día de hoy llegar al control.
SENAPRED reiteró el llamado de la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, acatar las alertas SAE y seguir las instrucciones de evacuación, mientras continúan las labores de combate y monitoreo del incendio forestal en la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y en materia internacional, la principal central obrera de Argentina, la CGT, Confederación General del Trabajo, convocó a una reunión de su consejo directivo el próximo lunes para definir la convocatoria a una huelga general de 24 horas contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que consiguió aprobación en la madrugada del jueves en el Senado. El oficialismo busca que la iniciativa, que introduce cambios de fondo en las condiciones laborales del país sudamericano con alto nivel de sindicalización, se trata en diputados antes del 1 de marzo, cuando Milei abrirá el periodo de sesiones ordinarias 2026. Ahora el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias. Son las 3 de la madrugada con 4 minutos. A esta hora Santiago presenta 16,9 grados de temperatura con cielo nublado en la capital. La humedad alcanza al 53%. Repasamos el tiempo en la ciudad de Puerto Montt. 8 grados de temperatura a esta hora con cielo despejado y humedad del 87%, mientras que Quellón registra a esta hora una temperatura de 10 grados y una humedad que alcanza el 87%, cielo despejado. Más noticias a las 4 de la madrugada.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Reduce peso con DieFlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlus en farmacias NOP, en farmacias... Simi y en tienda Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Ustedes lo están escuchando, con ellos nos vamos a quedar en los próximos minutos. El dúo dinámico, dúo musical español formado en 1958 por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Este primero está, no de cumpleaños, sino que nació en un día como hoy, 15 de febrero de 1937, ya que falleció en agosto de 2025, poniendo, sí, ya término natural a este dúo que tuvo mucho éxito en España, y en América Latina. Barcelona. Digamos que el dúo dinámico es de esas historias que explican a todo un país. Manuel de la Calva, Ramón Arcusa, este dúo, ambos se conocían de un trabajo en una fábrica vinculada a motores de aviación y compartían la misma manía, música, ahora la influencia del pop norteamericano y ganas de subirse a cualquier escenario. La primera presentación oficial tiene fecha el 28 de diciembre de 1958 en Radio Barcelona, en el programa La Comarca nos visita. En eso ocurre algo clave para la marca. Ellos querían llamarse en inglés, tipo Dynamic Boys, pero el locutor lo traduce y los presenta como Dúo Dinámico, nombre pegajoso, directo y fácil de recordar y que se quedó para siempre. En 1959 dejan sus trabajos, su primer EP con Gramófono Odeón, lo que fue después el sello EMI. Desde el inicio combinan temas propios con adaptaciones y un estilo nuevo de España de entonces, juventud, energía, estética cuidada y canciones pensadas para que las cantara una generación entera. convierten literalmente en precursores del fenómeno fan en el pop español. Y hay que entender el contexto. Finales de los 50, comienzos de los 60, no existía el mercado pop tal como lo conocemos. Ellos ayudaron a inventarlo, una fórmula de dúo, estribillos inmediatos, presencia constante en radio y televisión, y una identidad que hablaba del idioma de la juventud cuando la juventud todavía no tenía demasiada voz pública. Y aquí escuchamos al dúo dinámico, que es una canción que no forma quizás parte de los inicios de la banda, pero sí logró revivir a este dúo en su momento a finales de la década de los 80 con esta canción que se llama Resistiré, el dúo dinámico aquí en el Trasnoche de la Radio. El gran empujón nacional del dúo dinámico llega con el cine. En 1961 protagonizan la película Botón de Ancla, filmada cuando ambos estaban cumpliendo el servicio militar. La banda sonora recoge canciones que ya venían sonando Y ahí se instala una de las más emblemáticas, 15 años tiene mi amor. Después de ese estreno, el dúo dinámico se vuelve un fenómeno de masas y se convierte en una de las primeras bandas españolas en hacer gira por América Latina, algo enorme para la época. En paralelo, también participan en los festivales de canción que funcionaban como vitrinas. Un dato concreto, en 1961 quedan segundos en el festival de Benidorm con Quisiera Ser. Eso refuerza que no solo eran ídolos juveniles, también competían y destacaban en escenarios de prestigio. Y el cine no fue un episodio aislado. El dúo termina protagonizando 4 películas. Botón de Ancla, Búsqueme a esa chica con Marisol, Escala en Tenerife y Una chica para dos. Este tramo define al dúo dinámico clásico, canciones cortas, románticas o veraniegas, estética juvenil y un catálogo que se multiplica en EPs, shows y presencia mediática. A comienzos de los 60 ya estaban instalados como referencia y sobre todo como modelo. El pop español podía ser moderno, podía ser juvenil y podía exportarse. Y aquí, prueba de aquello fue ese fenómeno en los años 60, con esos ojitos negros junto a el dúo dinámico en el trasnoche de la radio.
Los ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? Que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás.
De peso naturalmente con Dieplus, potente inhibidor de grasas. Pide tu Dieplus en farmacias Knop, en farmacias del Dr. Simi, en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Vamos a hacer un paréntesis con nuestro especial porque nuestro auditor Hernán nos acaba de escribir a través del WhatsApp de la radio y nos cuenta lo siguiente. Pasamos a la tenencia de Chillán. Golpeamos la puerta, pero no hay respuesta. La puerta del conductor. La puerta de la cabina está alejada del conductor, entre medio está la litera, en donde suponemos que el segundo conductor va durmiendo. Seguimos a una velocidad pareja de 85 kilómetros por hora. Y el efecto barco solo se siente cuando el bus enfrenta curvas un poco más cerradas. Gracias por la atención, esperemos llegar sin novedad a nuestro destino. Y por supuesto que eso es lo que deseamos. Si perciben alguna anomalía, algún problema de más, por favor insistan, golpeen fuertemente al conductor para que les preste atención, pues, ¿eh? Y sigan llamando a Carabineros. Bueno, ante cualquier situación, está disponible el 800-810-810 para que podamos ver qué podemos hacer al respecto. Pero gracias, Hernán, por reportarnos y esperemos, mientras tanto, que lleguen sin novedad al destino. Dicho eso, seguimos disfrutando de las canciones sin perder el foco, por supuesto, con la información que ustedes nos brindan a través del WhatsApp y la línea 800. Si el dúo dinámico fue importante por lo que cantó, fue gigantesco por lo que compuso. ¿Por qué? Porque el hito más famoso tiene nombre propio, La La La, la canción con la que España gana Eurovisión 1968, interpretada por Maciel en Londres. Y aquí viene el dato clave: la canción fue compuesta nada más y nada menos que por Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, ¿sí? Los dos integrantes del dúo dinámico. La historia es conocida, pero según lo que plantean, según lo que se relató en su momento, la canción iba a ser interpretada por Joan Manuel Serrat, que iba a representar a España en el Festival Eurovisión. Pero resulta que Serrat habla en catalán, y en ese contexto político, Televisión Española lo rechazó. Finalmente viaja Maciel y termina ganando. El dúo dinámico queda marcado como autor del tema más internacional de la música popular española de esa década. En esos años, además, su rol se va desplazando de artistas en primer plano a arquitectos de canciones para otros. Y ese giro prepara lo que vendrá después, una etapa en que se corren de los focos como intérpretes, pero se vuelven fundamentales detrás de escena. Amor de verano es lo que nos trae el dúo dinámico en el trasnoche de la radio. modo dinámico nuestros invitados aquí en el trasnoche de la radio. Este dúo hace una pausa en los escenarios ya en 1972. No es un adiós creativo, es un cambio de rol. Se enfocan con fuerza en la composición y en la producción, y ahí su impacto se vuelve menos visible, pero a la vez enorme. ¿Saben por qué? Porque uno de los vínculos clave del dúo dinámico en la década del 70 es con Julio Iglesias. Ramón Arcusa y el dúo como equipo creativo se vuelve pieza central en álbumes y canciones de la etapa dorada de Julio. Un dato bien concreto: Arcusa produce el álbum 33 años, también citado como A mis 33 años, y luego Emociones, y continúa como productor y arreglador de Julio hasta 1995, cuando se separan artísticamente. En esa misma línea, desde la biografía de Manuel de la Calva, se reconoce su coautoría junto a Arcusa de canciones para Julio Iglesias como Soy un truán, Soy un señor y Me olvidé de vivir, canciones compuestas nada más y nada menos que por el dúo dinámico. Mientras tanto, su propio legado como intérpretes no desaparece. En los 80, una recopilación vuelve a ponerlos arriba y eso abre la puerta al retorno formal. Hay un dato que se repite como un punto de inflexión. Tras años sin grabar material nuevo, en 1986 Sony les ofrece contrato para grabar canciones nuevas y también popurríes de sus clásicos. Esto es Amor Misterioso junto al dúo dinámico en el trasnoche de la radio.
Secreto guardarán. Qué misterio hay en tu pelo y en tu forma de besar. Descorrer quisiera el velo que me llena de ansiedad.
La vida pública del dúo dinámico se resume en una palabra: resistiré, con la que habíamos comenzado habíamos comenzado este especial musical, y que aparece en el álbum En Forma de 1988, y ya en esta etapa de retorno con el sello Sony. En los créditos, el dato es preciso: la música es de Manuel de la Calva y la letra es de Carlos Toro Montoro. Con los años, Resistiré se vuelve más que un hit, se convierte en símbolo cultural. Se reimpulsa también por su uso en el cine. La canción fue incluida en la película Átame, de Pedro Almodóvar, estrenada en 1990, y vuelve a circular con nueva fuerza. Y luego ocurre lo impensado. Durante la pandemia de COVID-19 en España, Resistiré se convierte en himno popular, con una presencia diaria en balcones y medios como canción de ánimo colectivo. En el tramo final de su historia pública también llegan distinciones que sellan su lugar en la música española. Entre otras, la medalla de oro al mérito en el trabajo del 2010 y el Grammy Latino de Honor del año 2014. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa no solo fueron ídolos juveniles de los 60, fueron pioneros del pop español, autores de una victoria de Eurovisión, productores de una parte crucial del mainstream latino y responsables de un himno que terminó hablando por varias generaciones. Antes de seguir con las canciones, saludamos, por supuesto, a un auditor que a esta hora está en la sintonía, que se llama David, que quiere saludar afectuosamente a Romina Ramírez Vergara. Dice: feliz día del amor atrasado para mi princesa, que me apaña en todo. Y dice: muy buen especial. Por acá nos escribe David, y quien saluda a Romina Ramírez Vergara en el día del amor. Mire, que dicen por ahí que más vale tarde que nunca, ¿cierto? Y para ellos, estas canciones. Perdóname, con el dúo dinámico. El ciclo de Manuel de la Calva se cerró el 26 de agosto de 2025 en Madrid, a los 88 años. La noticia fue confirmada públicamente por su compañero de vida artística, Ramón Arcusa, y rápidamente recorrió España y América Latina. Con su muerte no solo se fue una mitad del dúo dinámico, se fue uno de los fundadores del pop moderno en lengua española. Manuel de la Calva, que nació en un día como hoy, 15 de febrero de 1937 en Barcelona, y desde 1958 junto a Arcusa construyó una historia que atravesó décadas. Ídolos juveniles de los años 60, autores de la victoria española en Eurovisión con La La La, productores clave de Julio Iglesias y compositores de canciones que sobrevivieron generaciones. En los años previos a su fallecimiento, el dúo dinámico seguía siendo reconocido institucionalmente. Varios homenajes, entre ellos el Grammy Latino a la excelencia musical, y en donde ya la partida de Manuel de la Calva no borra el fenómeno que ayudó a crear, al contrario, lo fija, lo establece, permanece en el tiempo, porque su legado no depende de una moda ni de una década específica, está escrito en canciones que siguen cantándose hasta el día de hoy. El dúo dinámico nació en 1958 y Manuel de la Calva nos dejó el año 2025. Entre esas fechas hay más de 60 años de música popular. Y eso que seguimos conservando aquí en este especial musical. Y cerramos este especial con esta canción: Tú vacilándome y yo esperándote.
esperándote.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro, en el trasnoche de la radio. En tus vacaciones, cada minuto lo compartimos con noticias y la mejor música.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Reduce peso con DieFlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
Separan 19 minutos de las 4 de la madrugada, en vivo y en directo para todo el país. El trasnoche de la radio junto a Michael Jackson, Rock With You. 8:45, gracias por acompañarnos. Ahí estaba la música de Michael Jackson, Rock With You, y agradecemos a nuestros auditores que están a esta hora en sintonía, porque varios de ellos se encuentran residiendo en el sector de Santa Isabel con Lira, ya que en ese lugar hubo un accidente de tránsito que ha ocasionado no solamente una colisión, obviamente, entre dos vehículos, sino que lo que estamos viendo a esta hora en la pantalla de Bio Bio TV, donde agradecemos a nuestros auditores, es que no solamente se registró este accidente de tránsito, además el semáforo o los semáforos que se encuentran en el lugar están fuera de servicio. Hay un accidente de tránsito, una colisión entre dos vehículos en Santiago Centro, en la intersección de Lira con Santa Isabel. Lira con Santa Isabel es una colisión de alta energía entre dos. Vehículos que ha ocasionado también no solamente la desactivación de los semáforos en ese lugar, sino que además ha despertado naturalmente a los vecinos que estuvieron averiguando qué es lo que pasó en ese lugar, que fue justamente un accidente de tránsito entre dos vehículos que mantienen en estos momentos en tránsito, primero que todo, en estos momentos controlado en el sector de Santa Isabel con Lira, y tiene los semáforos apagados. Están fuera de servicio producto de un accidente de tránsito. Los vehículos colisionaron en el sector donde hay una plaza, ahí en Lira con Isabel. Así que, bueno, estaremos atentos a esta información en cuanto al desarrollo de esta y otras noticias que ocurran a su alrededor. Gracias a nuestros auditores. Esta es una imagen de Bio Bio TV, donde se pueden observar estos dos vehículos que colisionaron en Santa Isabel con Lira en pleno Santiago Centro. Así que para quienes se dirigen tanto por Santa Isabel como por la calle Lira, ya que hay un procedimiento por accidente de tránsito en ese lugar. Estaremos ampliando durante nuestra programación con 47 minutos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. En el trasnoche se dijo en la radio.
Bien, pues vamos a lo que se ha dicho en la radio y, bueno, todo lo que ha girado en torno a del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. Bueno, el año 2020, el entonces diputado Renato Garín pidió dar gestiones internacionales para determinar si la red del financista estadounidense, y hoy, bueno, el que pederasta que fue que falleció finalmente, Jeffrey, tenía conexiones con Chile, tras el impacto global del caso por tráfico sexual de menores. La solicitud derivó en requerimientos formales a la PDI, a Estados Unidos, y en consultas al interior del FBI para poder establecer una eventual conexión con el país. Bueno, ¿en qué quedó toda esta investigación? Bueno, en el Expreso BioBio, en el Podría Ser Otra Cosa, conversaron con el exdiputado Renato Garín, quien contó la historia de esta solicitud, que ya en 2020 se estaba empezando a dilucidar esta red de tráfico de menores y que ha involucrado a varias autoridades, entre ellas, recordemos, también el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Está también involucrado el hermano del príncipe Carlos, el ex príncipe Andrés. Bueno, que ha desatado obviamente todo un escándalo en el mundo político y en el plano del poder a lo largo del mundo. Escuchamos esta conversación aquí en el trasnoche de la radio.
Que además es un tema que está en nuestra unidad de investigación. Caso Epstein, la solicitud del exdiputado Garín que activó indagaciones de posibles vínculos con Chile. En el 2020, el entonces diputado Renato Garín pidió activar gestiones internacionales para determinar si la red del financista estadounidense Jeffrey Epstein tenía conexiones con Chile, tras el impacto global del caso por tráfico sexual de menores. La solicitud derivó en requerimientos formales de la PDI, autoridades de Estados Unidos, y en consultas al interior del FBI para establecer una eventual conexión con el país. Con la liberación masiva de nuevos antecedentes, no se descarta que futuras revisiones del FBI puedan derivar en información adicional que eventualmente sea remitida a Chile en el marco de la cooperación. Bueno, vamos a hablar con el exdiputado Renato Garín y abogado. ¿Cómo está, abogado?
Buenas tardes. ¿Cómo está, Pablo? Gusto saludarlo.
Igualmente, un gusto poder saludarlo. Oiga, es bien profundo este tema, ¿eh? es bien profundo porque, claro, todo lo que ha concitado el efecto Jeffrey Epstein, uno dice, mirándolo acá, ¿por qué va a tener conexiones con Chile? Pero las podría haber.
Sí, para tener un poco de contexto, yo era diputado el año 2020. Y en ese contexto aparece un documental muy bien, con una bibliografía muy amplia respecto del aspecto judicial de Epstein en Estados Unidos, y allí se menciona en redes Latinoamérica más bien financieras que en el aspecto de los delitos sexuales de pederastia. Y en ese contexto, parlamentarios argentinos y entiendo que también colombianos hicieron uso de sus facultades de fiscalización para que el FBI entregara información, y ahora recientemente, por ejemplo, en Argentina apareció el diseñador Roberto Giordano,
claro,
con transferencia de dólares a Epstein, al parecer para ingresar, ¿verdad?, al circuito de la isla y al avión llamado Lolita Express. Han aparecido también intelectuales de la izquierda norteamericana como Noam Chomsky en el avión de Epstein, y no se sabe realmente a qué nivel llegó esa amistad. Uh-huh. Y respecto de Chile, usando las facultades que da el artículo 52 de la Constitución, yo le pedí a la Policía de Investigaciones que le solicitara a su vez al FBI un informe detallado sobre las menciones a Chile en los llamados archivos Epstein o Epstein's Files. Uh-huh. ¿No? Y en ese contexto aparece Chile mencionado con tres personas de alto interés público, que uno es un empresario en el sur de apellido Gendelman, que ya se ha descartado su participación en la red, de hecho él habló con BioBio. Se menciona Andrónico Luxi como un uh-huh. sujeto de interés, y se menciona al exministro Andrés Velasco. Esa es la información que tenemos respecto a lo que apareció en Chile.
¿Y se ha podido profundizar más al respecto? Porque claro, una son los nexos, las menciones. El tema es en qué grado estaban involucrados en esta red, si es que estaban o eran solamente, como decía usted, desde el punto de vista del financiamiento de alguna actividad.
Lo que ocurre es que lo que se llama Epstein's Files son los correos electrónicos y documentos que aparecieron en juicio, que se calcula que son en torno al 15-20% de lo que es el conjunto de documentación que manejaban tanto Epstein como su socia Ghislaine Maxwell, sobre la cual en Chile se ha hablado muy poco. En el oficio que yo hice por razones criminales de Epstein, se menciona a Epstein primero, pero también es muy importante saber si esta otra señora que sigue presa tuvo o no vinculaciones con Chile o con Latinoamérica, porque ella es la que operaba como una especie de reclutadora de grandes fortunas y de personas muy influyentes que se sumaban a la red, tanto financiera como el aspecto de la isla. Entonces, lo que sabemos de Chile son estas tres menciones, pero que solo representan el 20% del total de la documentación, porque al final del día, Pablo, esto depende del presidente Trump, que tiene que ir liberando, ¿verdad?, los archivos que maneja el FBI a nivel federal.
Claro, pero recién usted, mientras nos argumentaba, abogado, decía al señor Gendelman, a este empresario del sur, quedó descartado. Pero ¿qué pasa con la situación de Andrónico Luksic y de Andrés Velasco? Porque ya están mencionados. Ahora, ¿en qué nivel están mencionados?
Bueno, Gendelman está mencionado, esto de hecho es público porque usuarios de internet en Estados Unidos, al liberarse la información, lo sistematizaron en una página web que asimila ser un correo electrónico de Gmail. Uh-huh. Entonces uno puede rastrear rápidamente lo que menciona Chile respecto a estos archivos. Gendelman intentó traer financiamiento de Epstein a Chile y eso fracasó.
Perfecto.
Entonces parte de la red financiera, de los intereses financieros. Andrónico Luksic es mencionado como una de estas grandes fortunas internacionales que Epstein buscaba capturar para llevar a las inversiones de Manhattan, donde él manejaba un fondo de inversiones en la bolsa norteamericana. Y Andrés Velasco es mencionado respecto a su candidatura presidencial del año 2013 como un sujeto de interés para apoyarlo. No, y tanto Gendelman como Luksic han salido a desmentir esta información y que no tienen ningún vínculo real con Epstein. Sin embargo, Andrés Velasco ha preferido el silencio, cuestión que él está en su derecho, por supuesto, pero a mí al menos me llama la atención que una persona de tal calibre, siendo un decano de la London School of Economics, prefiera el silencio antes de aclarar si su campaña presidencial tuvo o no algún contacto con Epstein o con Maxwell.
Ya, o sea, desde sus palabras, abogado, uno desprende que por lo menos a usted le genera cierta duda la situación del exministro Andrés Velasco.
Por el lado financiero más que por el lado de los delitos sexuales. Yo pienso que Epstein, cuando uno mira bien lo que se conoce, él junto con su socia lo que hacían era rastrear en Occidente candidaturas presidenciales, parlamentarios, sujetos de interés, deportistas, que pudieran ser útiles a la red financiera primero, y dentro de esa red financiera había un grupo muy selecto que él llevaba, ¿verdad?, en este avión que llamaba Lolita Express, y luego que conocían la isla donde se prestaban, ¿verdad?, estos servicios ilegales por los que él termina preso, ¿verdad?, y su socia también, que sigue presa, de hecho, Ghislaine Maxwell en Estados Unidos.
Diputado, volvamos al 2020, cuando usted presenta esta solicitud de investigación. ¿Por qué tan quijotesca, de alguna forma, la moción suya? Porque lo vemos usted nomás, uno no ve otro tipo de parlamentarios preocupados, independiente que usted ya no es parlamentario, pero otros parlamentarios que estuvieran preocupados de esta situación.
Bueno, primero el contexto era de estallido social muy reciente y de la pandemia desatada con el Congreso funcionando a medias, primero. Segundo, la facultad en ese oficio es bastante particular porque es en general un oficio de fiscalización, pero en particular es dirigido a la PDI y a Interpol para que ellos presenten a su vez un oficio ante el FBI. Entonces yo no sé si los diputados abogados o que no están en el día a día del tejimaneje sabían que esto se puede hacer. Y de hecho sería muy bueno, Pablo, que a partir de marzo los diputados que ingresen en el nuevo periodo 2026-2030, alguno de ellos tome la posta, ¿cierto?, y vuelva a presentar un oficio para que nos actualicen respecto a lo que se sabe sobre Chile y lo que está descartado o no descartado, sobre todo, Pablo, en el aspecto financiero, porque quiero remarcarle esto. Yo sé que los delitos sexuales generan una enorme controversia, un gran foco público, son tremendamente graves, hablan de conductas de la élite, es muy decadente a nivel global, pero la pata financiera es muy relevante. Chile es una economía muy abierta, es muy fácil invertir en la bolsa de comercio, es muy fácil ingresar a través de la administración de fondos, es muy fácil, por ende, contaminar de algún modo nuestros activos financieros más importantes con dineros, ¿verdad?, internacionales que no se sabe su procedencia o que pueden quedar manchados, ¿cierto?, como una gran fachada que usaba Epstein y su socia para el reclutamiento en la isla, ¿verdad?, que es lo que termina probándose a nivel federal en Estados Unidos, porque recordemos que más que tesis conspiranoica, aquí hay un caso probado en las cortes de Estados Unidos, donde más allá de toda duda razonable, está probado que había una red internacional enormemente conectada, enormemente poderosa, que reclutaba personas famosas y luego los chantajeaba por correo electrónico, por WhatsApp, por Telegram, para conseguir inversiones. Ese era el mecanismo.
Ese era el modo de funcionamiento, digamos, el modo operandi.
Pero esto a nivel de las élites más globales del mundo. Claro. Estamos hablando de las 5.000 personas más importantes del mundo, las que están mencionadas.
Claro, pues, claro, y independiente que se han ido conociendo caso a caso, han empezado a aparecer muchas personalidades. También hay mucho también de oscuro en el caso Epstein. De hecho, una de las últimas informaciones se dice que estaría protegido por el gobierno israelita, que estaría ya escondido. Bueno, pero la conexión con China, uno dice, a ver, si es desde el punto de vista financiero, tal vez no sería tan loco, perdón lo coloquial, pensar en Andrónico Lucic, una de las cinco familias más ricas de este país.
Sí, lo que le ocurre a las grandes fortunas en el caso Epstein es que hay que distinguir el caso de Bill Gates, por ejemplo, de Elon Musk, que tenían un contacto personal con Epstein, respecto a las grandes fortunas del tercer mundo, como Carlos Slim, Andrónico Luxig, o grandes empresarios egipcios o cataríes que están mencionados también en los correos, que es que hay un modus operandi donde Epstein y su socia rastreaban a grandes millonarios y los iban involucrando en los círculos de confianza hasta tenerlos más o menos aguachados para proceder entonces con el chantaje financiero multimillonario, porque recordemos que Epstein no generaba valor de ningún tipo. Epstein manejaba un fondo de inversiones que se nutría de grandes financistas que a su vez eran los que él tenía chantajeado a través de este mecanismo en la isla. Entonces, me parece que la mención a personas como Luxig, por ejemplo, tiene que ver con este otro aspecto, que es el reclutamiento financiero de grandes fortunas para básicamente chantajearlo. Distinto es, creo yo, lo de una candidatura presidencial como Andrés Velasco o lo del señor Gendelman, que directamente le mandaba correo a Epstein preguntándole por el financiamiento del proyecto. Son escalas de involucramiento muy distintos, ¿no?
Claro, porque